Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, un saludo afectuoso. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, hoy con un nuevo programa de La Cuba que perdura, que espero les sea provechoso en cuanto a la armonía que debe existir en nuestro país. Donde Martí dijo que no había que decir ni blanco ni negro, dígase cubano y con eso basta. Hoy vamos a hablar de un hombre que llevaba en sus venas tanta sangre blanca como sangre negra y luchó por la armonía de ambas razas en su tiempo y en su lugar. Me estoy refiriendo a Martín Morúa Delgado. Martín Morúa Delgado nació en Matanzas el 11 de noviembre de 1857, según consta en la partida de bautismo en el libro de bautizos de Pardos y Morenos en la Catedral de Matanzas, aunque siempre se ha tenido como año de su nacimiento 1856. Han habido dos o tres versiones sobre esa fecha. Su padre, don Francisco, era un español de origen vasco, dueño de una pequeña bodega panadería en el barrio de Pueblo Nuevo, en la misma ciudad de Matanzas. Era un hombre honrado que vivía del producto de su modesto negocio, del cual vivía la familia, humildemente, si bien no le faltaba nada. La madre, según Nicolás Guillén, se llamaba Isabel. Según Gastón Vaquero, su nombre era Inés. Lo cierto es que había nacido en África, desde donde había sido llevada a Cuba como esclava de una de las principales familias matanceras. De nuevo, en las biografías de Gastón Vaquero dice que estaba casada con don Francisco, mientras que Guillén no menciona este hecho. La unión del vasco con la africana engendró cuatro hijos. Además de Martín, tuvieron dos varones más, Leoncio y Antonio, y una hembra, Encarnación. Desde pequeño, Martín Morúa se dedicó al trabajo y al estudio. Aprendió el oficio de tonelero, o sea, fabricaba toneles de madera. En ese trabajo llegó a ser inclusive secretario del sindicato de toneleros. En 1880, a los 23 años de edad, fundó un pequeño periódico en Matanzas que nombró El Pueblo. En él se propuso defender los intereses de la gente de color. Su lema fue: sin libertad no hay vida, mas sin ilustración no hay libertad. Sus escritos, lógicamente, no coincidían con los intereses de la colonia, y le cierran el periódico y lo encarcelan en el Castillo San Severino en Matanzas. Eventualmente se le permitió salir del país rumbo a Estados Unidos, lo que hizo tan pronto pudo. Llega a Cayo Hueso y pronto se convirtió en un pilar de los trabajos conspirativos. Allá, en el Cayo, vuelve a publicar su periódico y su prestigio entre los emigrados, como se les llamaba a los exilados en aquella época, es tal que Maceo, desde Nueva York, le escribe a fines de 1884 a Panamá, donde Morúa se encontraba en aquel momento, diciéndole, entre otras cosas: hablando con el doctor Martí, que está con nosotros, nos dice que usted es el único que puede dirigir el nuevo periódico. Sale Morúa hacia Nueva York y allí mantiene contacto diario con las figuras más relevantes de la lucha independentista. Lo nombran vocal del Comité Revolucionario Cubano de Nueva York, que se había fundado el año anterior, y como tal realiza viajes por América Latina en labores patrióticas. En noviembre de 1884 llega a Nueva Orleans, donde conoce al general Máximo Gómez. Nueve días después regresa a Nueva York, donde redacta el periódico La República. En esa ciudad permanece hasta marzo del año siguiente, en que parte a bordo del vapor Colón rumbo a Panamá en una misión confiada a él por Máximo Gómez. Llega a Panamá el 31 de marzo. Permanece allí hasta el 21 de mayo, en que sale para Kingston, Jamaica. En julio llega a esa ciudad, Kingston, Máximo Gómez. En agosto llega el general Antonio Maceo. Morúa permanece en Kingston hasta agosto de 1886, en que sale de viaje hacia México. Un historiador describe ese viaje de esta manera. Eran las primeras horas del 19 de agosto de 1886. A las 7 de la mañana partió Morúa rumbo a Veracruz en el vapor Belice. El 24 por la tarde llega al puerto de La Habana, sin que pueda bajar a tierra, la cual ve y oye desde cubierta. Continúa viaje al día siguiente y ya el 29 hállase frente a las costas mexicanas, en las que desciende 3 días más tarde. O sea, Martín Morúa viajó, pasó por La Habana, pero como exiliado no se pudo bajar. El exilio de aquel joven Morúa fue fructífero en todo sentido. No solo por su continuo trabajo conspirativo y no solo porque contribuyó con su periódico a mantener la llama de la ansiada de libertad entre los emigrados. Él mismo se benefició personalmente. En estos años aprendió francés, llegó a dominar a la perfección el idioma inglés, al punto de hacer varias traducciones. También aprendió un poco de portugués e italiano, y además conoció varios países de la América. En Cayo Hueso contrajo matrimonio con una cubana, la señorita Elvira Granados, con quien tuvo 2 hijas, Vestalina y Arabella. Allí trabajó como lector de tabaquería, que aprovechó para aumentar su cultura, ya bastante amplia. También en esos años de exilio escribió la novela Sofía, que publicaría en La Habana en el mes de agosto del año siguiente, 1891. En 1890 puede regresar Morúa a Cuba y funda el periódico La Nueva Era. Es en esta época que surgen diferencias entre él y Juan Gualberto Gómez en cuanto a cómo lograr justicia para los compatriotas de su misma raza. Juan Gualberto Gómez había organizado un directorio central de las sociedades de color de Cuba, y en julio de 1892 invita a Morúa Delgado, como director del periódico La Nueva Era, a participar en una asamblea nacional de dicho directorio. Pero Morúa Delgado no acepta la invitación, y en las actas de la asamblea aparece el siguiente escrito. Pasando a relatar lo ocurrido con el director de La Nueva Era, dice que este periódico no ha aceptado representación en la asamblea, pues el señor Morúa declaró que no quería compartir responsabilidades en un acto cuyas bondades negaba en absoluto. Parecíale que la asamblea no traería nada bueno y por lo tanto se abstenía. Después de esto, era lógico que las diferencias entre los dos patriotas de la raza negra se profundizaran más. Juan Gualberto Gómez sostenía la tesis de que los hombres de color debían unirse y formar sus propias sociedades para exigir desde ellas el fin de la discriminación y la apertura de todo tipo de oportunidades. Mientras que Martín Morúa Delgado sostenía la tesis de que el modo de lograr esos fines era desde la misma sociedad toda, donde blancos y negros evolucionaran naturalmente hacia la armonía y la justicia. Decía Morúa Delgado, los negros reunidos jamás alcanzarán de los gobiernos otra cosa que beneficios para los negros. Todo hay que obtenerlo como miembros de la sociedad cubana y no como iniciativas de tal o cual raza. Las diferencias entre los dos patriotas duraron un largo periodo. Sus seguidores se dividieron en moruistas y gualbertistas, y son los que llevan la pugna candente. Mientras ellos se ignoraban el uno al otro en sus escritos, se podía apreciar cómo se referían a su contrario, pero sin nombrarlo. Hay que decir, hay que aclarar, porque esto enaltece a ambos hombres, que a pesar de sus opiniones encontradas, siempre existió entre ellos un gran respeto mutuo. Jamás hubo insultos o improperios. Al fin y al cabo, los dos pretendían un mismo fin, solo que los caminos para llegar a él eran diferentes. En estos años, estoy hablando de principios de los años 90 del siglo XIX, Martín Morúa Delgado se multiplica en sus labores, de pronto cambia de opinión radicalmente. Ya no propugna la independencia. Se adhiere al campo del autonomismo y se inscribe en el Partido Liberal, que propugnaba esa alternativa para acabar con el colonialismo español. En esa época escribe en los principales periódicos del momento, como la Revista Cubana, El Fígaro, Habana Elegante y otros. Es también en este periodo que publica su novela titulada Sofía y comienza a publicar La Nueva Era, una revista literaria que duró poco tiempo. En la novela que él escribió, Sofía, Martín Morúa narra las incidencias de una familia rica en la que el patriarca, de apellido Unzuazo, hizo su dinero con el tráfico de esclavos. En ella narra la bajeza de esa familia en la que solamente uno de los hijos es ajeno a los abusos de sus hermanos y sus dos hermanas. Sofía, el titular de la novela, es la niñera de ellos, pero a su vez desconocido de todos, es su media hermana por parte de su padre. Pero la novela no trata solo sobre esa familia. La novela narra la corrupción de las costumbres, la decadencia de la sociedad cubana en general después del Pacto del Zanjón. Es una crítica a las malas costumbres que se arraigaron, tanto en blancos como en los negros. Después Morúa publicó una segunda obra que es la continuación de la primera. Esta la tituló La familia Unzuazo. Quedan en esta novela algunos personajes de la primera y entran otros nuevos, siempre con un crudo relato de los abusos e injusticias de la esclavitud, donde de nuevo se critican los vicios y defectos, tanto de los blancos como de los negros, de esos años. Según un crítico literario, en ambas novelas, más que la trama en sí, más que el estilo decaído a veces, en las novelas de Morúa interesa y tiene fuerza extraordinaria el sentido social, el documento histórico. En estos años de vida en La Habana, entre exilios, vivió muy modestamente en un humilde apartamento de la calle Industria en La Habana. Tradujo la vida de Toussaint Louverture, el patriota haitiano. Tradujo también un libro de un escritor llamado Hugo Conway, escrito en inglés y que publicó bajo el título de Recordación. Escribió también una crítica muy severa sobre la novela Cecilia Valdés, a quien él llamó el señor Villaverde, al escritor, por supuesto, Cirilo Villaverde. Trabajó, además, en ese tiempo, como lector de tabaquería en los talleres de Villar y Villar en La Habana. Nos encontramos ahora a finales de 1896. La guerra del 95 había comenzado hacía casi 2 años, y Morúa sale de nuevo hacia los Estados Unidos. Esta vez se instala en Tampa. Allí coopera con la revista Cuba y América, de su amigo Raimundo Cabrera, y reanuda sus viejos contactos con la emigración cubana. Regresan a él los sentimientos independentistas y es entonces que el escritor se vuelve soldado. Se enrola en la expedición que organizaron los generales Lacret, Castillo Duani y Sanguilí. Se embarcaron en el vapor Florida, en West Tampa, el 17 de mayo de 1898. Desembarcaron el 20 de mayo por el puerto de Vanes. Viene con el cargo de teniente, encargado del detal, según la descripción de sus obligaciones, y está bajo las órdenes inmediatas del general Lacret. Ese cargo se transforma en jefe de despacho de la expedición tan pronto llegan a Cuba, y así se incorpora al gobierno de la República en Armas, cuya sede en ese momento estaba en Camagüey. De esta provincia pasa a la jurisdicción de Cienfuegos. Va adscrito al cuarto cuerpo, segundo batallón de la segunda brigada del departamento oriental del Ejército Libertador. En plena manigua imprime un periódico que llama La Libertad. Terminada la guerra, sirve como secretario del ayuntamiento de Palmira. De ahí pasa a Santa Clara, desde donde dirige El Republicano, que es el órgano oficial del Partido Republicano que fundara junto con su amigo José Miguel Gómez, a quien le unía una estrecha amistad. En 1900 es elegido como delegado por la provincia de Las Villas a la Asamblea Constituyente convocada por el gobierno interventor americano. En esa asamblea surge la cláusula que los Estados Unidos imponen, conocida como la enmienda Platt. Es indiscutible que todos los participantes de la Asamblea eran patriotas probados. Pero al surgir esa imposición, se produce una división entre los 31 miembros que la conformaban. La enmienda no daba alternativa. Era sí o no. Si no se aprobaba, no habría república. Si se aprobaba, sería una espada de Damocles sobre nuestra independencia. Un grupo liderado por Juan Gualberto Gómez se muestra resolutamente por el no. Entre los más conocidos de ellos se encuentran Salvador Cisneros Betancourt, José Lacret y Alfredo Zayas. El otro grupo se muestra más pragmático y deciden que lo más sensato es aceptar esa enmienda y que más adelante ya se desharían de ella. En ese grupo están Martín Murúa Delgado, José Miguel Gómez, Emilio Núñez, Gonzalo de Quesada, Manuel Sanguilí y Enrique Villuendas. Como dije anteriormente, todos probados patriotas, pero con un análisis distinto frente a una situación difícil y compleja. Como vemos, Juan Gualberto Gómez y Martín Murúa Delgado están de nuevo en bandos opuestos. Después de la constituyente, vienen las elecciones en las que don Tomás Estrada Palma es electo presidente. Murúa Delgado y José Miguel Gómez le brindan su apoyo. Pero al intentar Estrada Palma aspirar a su reelección, es Murúa Delgado uno de los opositores más enérgicos. Murúa había sido elegido senador de la República en esas elecciones de 1902. Una de sus primeras preocupaciones en su gestión como senador fue salir al paso a la discriminación racial, y lo hizo en una proposición de ley el 3 de julio de 1902. En ella se establecía que no podría ser rechazada en establecimiento oficial o de fundación o pertenencia particular ninguna persona por motivo de raza, color, creencia o inclusive anterior condición social. También en 1903 abogó Murúa por una ley de accidentes del trabajo por el empleo del 75% de obreros cubanos en las industrias establecidas en el país, por la regularización del trabajo de la mujer y del niño, por el reconocimiento del derecho de huelga a los obreros y por la participación de estos en las ganancias de las empresas en que prestaran sus servicios. Martín Murúa Delgado no era nada religioso, más bien era anticlerical. En la Asamblea Constituyente de 1901 se opuso al empleo de la palabra Dios en el preámbulo constitucional. En mayo de 1904, siendo senador, presentó un proyecto de ley en el Senado prohibiendo la instrucción religiosa en los establecimientos educacionales, de beneficencia, penales o cualesquiera otros semejantes, dependientes del subsidio oficial. En el mismo texto se prohibía también las procesiones religiosas en la vía pública y se reglamentaba hasta el uso de las campanas de los templos, de modo que quedase limitado al estrictamente necesario para anunciar el culto. Se acerca la fecha de nuevas elecciones en 1906 y Estrada Palma empieza su campaña reeleccionista. Ni los partidos políticos ni el pueblo lo aceptan y se comienza a conspirar en toda Cuba. Se hablaba de revolución en su contra. José Miguel Gómez y Murúa Delgado eran vigilados. Estrada Palma sospechaba que José Miguel era el líder detrás de la revuelta. El 24 de febrero de 1906 se produce un asalto al cuartel de la Guardia Rural de Guanabacoa y Martín Murúa es detenido en relación con este hecho a pesar de su inmunidad como senador. Viene entonces la segunda intervención americana a petición del mismo Tomás Estrada Palma, seguidas después de unas segundas elecciones generales en las que resulta electo presidente José Miguel Gómez, quien toma posesión el 28 de enero de 1909. Martín Murúa Delgado es electo entonces presidente del Senado. Un aspecto polémico al final de su vida es la llamada Ley Murúa, la cual no es en realidad una ley, sino una enmienda al artículo 17 del Código Electoral que presentó en el Senado en febrero de 1910, poco antes de morir, y el último año de su gestión como congresista, pues había sido electo desde 1902. Esta enmienda prohibía la organización de partidos políticos integrados por personas de una raza o color. La enmienda decía así textualmente: no se considerará en ningún caso como partido político o grupo independiente ninguna agrupación constituida por individuos de una sola raza o color, ni por individuos de una clase con motivo de nacimiento, la riqueza o el título profesional. Un hombre público, con convicciones, con criterios tan fuertes, no podía dejar de tener enemigos. En el año 1908, Evaristo Estenosa había fundado el Partido Independiente de Color y ese año participó en las elecciones parciales sin alcanzar resultados favorables. Los miembros de la asociación consideraron que la famosa enmienda fue una jugada política de Martín Murúa para desplazarlos a ellos electoralmente. Murúa Delgado siempre propugnó, aunque no lo dijo con esas palabras, la integración racial. Su sueño era que blancos y negros compartieran, convivieran y progresaran en igualdad de condiciones. Ya desde 1892 sostenía que la raza negra, las clases de color, no debían, por ningún concepto, constituirse aparte de la raza blanca, porque así confirmarían su estado seccional para toda la vida, imposibilitando, sin noble aspiración de elevarse, al goce de todas las garantías constitucionales. Tanto en sus escritos como en sus discursos, su línea era la misma. Agruparse por fracciones no sería más que acentuar la barrera divisoria que nos separa a todos y perpetuar la línea de razas que mata el progreso de la sociedad cubana. En otro escrito decía: yo no quiero ver a los hombres de mi raza desvalidos y odiados por los demás compatriotas, sino que intenten, con una política de unión, de paz y de concordia, llevar al ánimo de nuestra sociedad en general la confianza que tanto es menester para que se calmen los espíritus y se consolide la fe en nuestros libertadores principios. Martín Murúa Delgado trataba de evitar lo que sucedió de todas maneras 2 años después de la aprobación de su enmienda y de su propia muerte. No llegó a ver la lucha racista que surgió en Cuba en 1912, en la que perdieron la vida Evaristo Estenós, Pedro Ibonet y cientos, o tal vez miles, de miembros del Partido Independiente de Color. Cuando falleció, el 28 de abril de 1910, acababa de ser nombrado secretario, o sea, ministro de Agricultura, Comercio y Trabajo, en la presidencia de José Miguel Gómez. En 1956 se declaró el 11 de noviembre día de fiesta nacional y año del centenario de su nacimiento. Se creó una comisión nacional encargada de los actos y conmemoraciones, con sede en La Habana, y fungiría como organismo autónomo del Estado. Sus fondos ascenderían a 100.000 pesos. Se celebraron concursos periodísticos, biográficos y ensayos sobre la vida y obra del fundador del periódico El Pueblo, en cuyas páginas abogó por la defensa de los derechos del negro. Además, se imprimieron sus obras y se dieron conferencias en las escuelas públicas y privadas. Además, se erigió un busto con su figura en los jardines del Capitolio Nacional de La Habana. También se erigió un monumento en su ciudad natal, Matanzas, y se emitió un sello de correos en su honor. Al día siguiente de su muerte, el Diario de la Marina publicó un escrito firmado por una persona llamada Carlos Masó. No pude determinar quién era, pero terminaba su largo panegírico con estas palabras: cubanos, blancos y negros, descubríos ante el cadáver de Martín Murúa Delgado, que era liberal, que ocupó altos y prominentes puestos en la República y murió pobre. Ese fue Martín Murúa Delgado. Bien, amigos, quien les habla, Germán Miret. Me despido de ustedes agradeciéndoles la atención prestada. Agradezco también al directorio por este espacio que nos permite, a la Fundación Padre Félix Varela para comunicarnos con nuestros hermanos en Cuba, al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Hasta el próximo programa. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.